Muy buenas noches, hermanos y amigos. Gracias a Dios podemos compartir palabra para alimentarnos, para crecer en fe, en esperanza y en amor. En esta noche Dios me ha puesto reflexionar sobre la vanidad. La vanidad, según el diccionario, encontramos que viene del griego kenos, que tiene el sentido de vacío. Y para eso vamos a buscar el pasaje básico que se encuentra en 1 Corintios 15, 13 y 14, que dice lo siguiente: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Amén y amén. Ese concepto que se dice vano, son cosas que no son efectivas, son cosas que engañan. Tengo un ejemplo muy, muy interesante que lo aprendí trabajando en caficultura. Si usted va a producir café y a vender el café, pues tiene que hacer el proceso, y para el proceso el grano cortado lo botamos en una pileta y una canal donde corre una fruta que parece buena, pero la buena se ha ido al depósito. Y esa que se va al depósito sigue el proceso de despulpar, fermentar, secar, vender y tomar y recibir la plata, los dólares, cuando eso se va al exterior. Así es que allí nosotros vemos que el grano vano tiene apariencia, pero no tiene el valor de la semilla que Dios ha puesto en esa planta. Y eso se aplica justamente a la vida cristiana. Por eso vamos a ver aquí que en 1 Corintios 15, 10, el apóstol Pablo nos dice que vano es la ausencia de cualidad esencial que no tiene valor, tal como lo acabo de explicar. Ahora, más adelante, ¿qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Pues es muy importante, porque cuando uno no conoce a Dios, es arrastrado por las corrientes del mundo. Y usted puede ver que desde Génesis el enemigo engañó a Adán y a Eva, les ofreció que podían tener muchos beneficios si comían el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y realmente lo aceptó Eva, se lo dijo a Adán, y fueron arrastrados y comieron del fruto, y con esa ciencia, ahora estamos nosotros con un lastre que nos impide conocer la verdad, la palabra de Dios, la cual nos da nueva vida y libertad para hacer la obra la cual Dios quiere que su pueblo haga mientras estemos aquí en este mundo. De manera que la enseñanza es sumamente importante porque nos está declarando que para vivir en paz, con gozo, esperando la venida del Señor Jesucristo, o partiendo a descansar, o sea, quitándonos la vida terrenal, vamos a descansar y vamos a gozar la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como se lo expresó al ladrón que reconoció en él, estando en la cruz, y le dijo, ¿te acuerdas de mí cuando estés en el paraíso? Y él que le dijo, esta noche estarás conmigo. Y esa misma promesa es para nosotros. Por eso es importante conocer la palabra para que nosotros podamos vivir, oír y hacer la voluntad de Dios. Los que hemos entendido la palabra y hemos nacido de nuevo, Dios nos dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Salvo de qué? Del engaño, como lo hizo con Adán y Eva. Salvo del engaño, como lo quiso hacer con el Señor Jesucristo, cuando él salía del ayuno de 40 días y 40 noches, y le dice para tentarlo, imagínense sin comer, le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en pan. Y él que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que hay que darle la gloria a Dios por eso, y esa palabra es la que nosotros estamos oyendo, la que estamos compartiendo. ¿Para qué? ¿Para qué estemos esperando su venida? Repito, o que vayamos a descansar. La gente le tiene miedo a la muerte, porque no sabe qué si nosotros ya entendemos la palabra, ya morimos al mundo, a la carne, a las pasiones, a los deseos mundanos, y ahora estamos viviendo para hacer la obra de Dios, llevando no solo con la palabra, sino con nuestra vida, ese cambio, esa actitud positiva en cualquier situación de la vida. Porque el Señor nos dice en su palabra, en el libro de Romanos, capítulo 8, dice, el primer versículo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es el resultado de ser bautizado y tener la presencia de Cristo. Y Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. Entonces, así es como nosotros estamos y andamos predicando el Evangelio. Hoy, por ejemplo, los pastores están ya en Puerto Barrios para la visita pastoral, y muchos de los diáconos han salido a los lugares donde hay congregación para llevar la palabra, para edificar a aquellos hermanos, para enseñarles la verdad que nos da la libertad y que nos da el entendimiento para no buscar las cosas vanas, las cosas que ofrece el enemigo. Entonces, nosotros debemos de estar, como dice en el libro de San Mateo, capítulo 11 y verso 29. ¿Qué enseñanza esta? Dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Eso es lo que nosotros hemos experimentado cuando estando en el mundo, afanados, buscando las cosas vanas, estábamos angustiados porque para alcanzar eso, pues a veces hay que dejar de comer, hay que dejar de dormir, hay que abandonar a la esposa, a los hijos, y en esa crisis uno se siente desgraciado, correcto, así. Y entonces uno reflexiona y uno se humilla y uno le dice: Señor, ayúdame, te necesito, perdóname, pero de corazón. Y eso tiene la respuesta inmediata. Viene el Señor, nos toma, nos llena, nos levanta y nos envía. ¿Para qué? Para tener esa nueva vida, para tener esa paz, esa fe y esa esperanza que todos los hijos de Dios debemos de estar buscando. Vamos a ir en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Por qué? Porque lo que hacemos sin el Señor sí es vano. Vanidad de vanidades. Todo el libro de Eclesiastés, allí Salomón nos cuenta su historia, su fracaso, sus decepciones, pero al final nos dice que la salvación, si es que hemos entendido y nacido de nuevo, vendrá. Eso usted lo puede encontrar en el final de Eclesiastés capítulo 12. Aún nos agrega esto. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y aquí estamos, vamos a estar leyendo cómo los mandamientos son una recomendación para el pueblo de Dios, para que nosotros hagamos este mandamiento: ir por todo el mundo, predicad el Evangelio, oiga bien, a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Y quién es esa criatura? Son sus hijos, son sus nietos. Y eso es lo que realmente muchas veces lo olvidamos, porque decimos: ah, que vayan a la iglesia, allá hay maestras para los niños y para las niñas. Es cierto, hay que encerrarlos, y mientras nosotros estamos en la nave principal oyendo la palabra, pues los niños tienen que estar recibiendo palabra. Pero eso no es lo que Dios dice. Él dice: instruye al niño en su camino. Pero esa instrucción es en la casa, para que cuando llegue a viejo no se aparte del camino. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y qué sigue? Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese mí es el nacimiento y la obra que hizo durante los tres últimos años, llamando a los discípulos, y como ejemplo les dice: ¿quieres venir? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que no se dice en las iglesias. No, dice, venga, aquí se le van a terminar los problemas. Mentira. Dios nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como nosotros bautizados, y Él está con nosotros, pues nosotros vamos peleando y ganando, porque Él va con nosotros. Por eso hay que darle la gloria a Dios, y hay que amarlo como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estaba usted y estaba yo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gracia la de Dios para con todo el mundo! Y gracias a que nosotros, los que estamos oyendo, los que estamos visitando, no todos, acuérdese que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque la mayoría le da más atención a las cosas de este mundo, a las cosas vanas, y no le dan a las cosas del Espíritu, porque ignoran que Dios dice en su palabra que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Esa es la verdad y eso es lo que nosotros estamos enseñando y estamos viviendo. Y eso se tiene que ver en los momentos de crisis, en los momentos de problemas, de enfermedades, de cárceles. Usted, si ha leído la Biblia, el Señor Jesucristo, el mismo Pablo y Silas estuvieron encarcelados, pero salieron libres. Y nosotros también, antes estábamos encarcelados, tal vez no estuvimos en una celda, pero encarcelados con los afanes, con las cosas de este mundo, pero cuando oímos la palabra y la creímos, fuimos libres y ahora estamos buscando cómo seguir la santidad para tener la verdad y llevarla a aquellos que no la conocen. Y recordemos que estamos en el tiempo del fin. Usted puede leer en Daniel capítulo 12 que la ciencia aumentará, pero también dice que los que perseveremos hasta el fin vamos a ser salvos. O sea que la situación es más difícil ahora. Pasemos a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 21, 20 y 21. Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Todo es vuestro. El alma que no es recta se enorgullece, como lo dice Habacuc, ¿verdad? Pero el justo, dice, por la fe vivirá. Y repito esto, que es la palabra de Dios. La fe viene por oír. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Usted está oyendo. Pero el Señor Jesucristo nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es así como estamos llevándoles a ustedes unos cuantos pasajes para ayudarnos a no ocuparnos de las cosas vanas, porque Dios nos da las cosas con dirección al perdón, a la salvación y a la vida eterna. En el Salmo 94:11, nosotros podemos leer lo siguiente. Oiga bien, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Oiga, Él conoce los pensamientos de los hombres. Y en el caso mío, por ejemplo, yo estuve involucrado en cosas de estudio y estuve trabajando después de que me gradué, pero con el correr del tiempo vino el terremoto y Dios me llamó para ir a atender a las necesidades con toda mi familia. Y ahí comenzamos a servir para la iglesia, para y aún fuera de la iglesia, para los necesitados. Y le doy gracias a Dios, porque a partir de eso tuve muchas experiencias difíciles con los pastores, pero Dios siempre me guardó, me protegió, me ayudó, hasta que terminé trabajando con una agencia internacional a la cual renuncié, y ahora estoy trabajando en esta función de salvación, perdón y vida eterna. Y Dios no hace excepción de personas. Si no la hizo conmigo, tampoco la va a hacer con usted. Si usted no lo tiene, pues dígale a Dios que usted quiere de veras morir, nacer de nuevo, ser bautizado, para que pueda ser parte de los siervos de Dios, olvidando las cosas vanas y siendo como Jesucristo, manso y humilde de corazón, para tener paz en nuestras almas. Esto es lo maravilloso que Dios está haciendo con la iglesia que se llama Avivando la Fe. Recuerda usted, antes nos llamábamos Ágape, o sea, el amor de Dios. Pero ahora nos llamamos Avivando la Fe. Pero ese nombre no es importante. Lo importante es que conozcamos y entendamos el amor de Dios y que nosotros creamos en que debemos de morir para recibir la guianza con el Espíritu, la consolación, porque Él le dijo a sus discípulos, yo voy a preparar morada para vosotros, que quiere decir que Él nos está esperando con un ranchito, yo no sé qué va a ser, pero allá vamos a estar los que hemos muerto al mundo, a la carne, a las pasiones, a las cosas vanas, y ahora estamos buscando hacer la palabra que la tenemos todos los días. No es para los días de culto, no. La palabra es el pan nuestro de cada día. ¿Recuerda un pasaje que mencioné de San Mateo? Del Señor Jesús y Satanás, no ha cambiado, eso es lo mismo. Y Dios quiere que nosotros de veras oigamos la palabra, entendamos la palabra, vivamos la palabra, pero hay que enseñarla en la casa con los hijos. Como quien dice, hagan sus primeros tanes. Claro, después vamos a ir. Yo tuve la oportunidad de ir a muchos departamentos, y también tuve la oportunidad de estar visitando los Estados Unidos hace unos 10 años. Me enfermé, ya estoy viejo, pero sigo predicando, sigo contando, sigo dando testimonio de que antes estaba afanado por las cosas del mundo, pero ahora estoy interesado a morir para servir, esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Terminando el libro de Tito, capítulo 3, verso 9, dice lo siguiente: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas. O sea, si usted se pone a discutir, eso es vano. Eso no le sirve a Dios. Dice, son vanas y sin provecho. Entendamos, si la gente no quiere oír, déjela ir. El Señor no está jalando. Él dice, ¿quieres venir? Y cuando uno está ya dispuesto, pues hay que llevar la cruz, vamos. ¿Y que hay que morir? Vamos a morir, porque vamos a resucitar. Gracias a Dios por esas promesas, por esa palabra, que nos la fortalece. Primera de Pedro, capítulo 1. Y leo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, estábamos prisioneros, de vuestra vana manera de vivir. Era lo que les estaba contando. Estuve estudiando tal vez 10, 12 años, o mucho más. Pero no conocía la palabra. Ahora ya no estudio esas cosas, pero leo la palabra. Y si Dios me da entendimiento, vivo la palabra. Y Dios no hace acepción de personas, la va a hacer con usted. ¿Por qué? Porque Dios vino a buscar a los necesitados. Por eso dice, la cual recibisteis de vuestros padres, lo que he dicho anteriormente. O sea, son los padres los que nos dan la palabra. Dice, continúa ahí, y no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Ay, qué cosa más maravillosa! Fíjese, ni oro ni plata. Y la gente se muere por el oro y la plata. Y Dios nos dio a su Hijo, y su Hijo nos dio la sangre para perdonarnos, para justificarnos, pero para nacer de nuevo y luego salir y llevar la palabra y el Espíritu a todo lugar. Porque en el mundo la situación está más crítica que cuando el Señor Jesucristo estuvo. Claro, hubo una oposición, pero ahora hay una distracción a través de la misma religión. O sea, iglesias hay hasta para tirar para arriba. Es como con nosotros. Para los días de los apriscos llegan miles de gentes. Pero ¿cuántos 4,000 que estuvimos este fin de año están en el camino? ¿Están oyendo, entendiendo y haciendo la obra de Dios? Pocos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso, terminamos leyendo primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. y que dice lo siguiente, y que desde la niñez, oiga, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. No sabio para ser diputado o presidente, no. Para ser sabio, para la salvación de mi alma. Dice, ¿pero por qué? Por la fe, que es en Cristo Jesús. Recordamos a Loida y a Eunice. Ya hice mención, pero usted debe de estar. Ahora haga una revisión con esta palabra, que Dios haga conciencia y vea cómo están sus hijos, cuántos son, cuántos están en la iglesia, cuántos están bautizados, cuántos son siervos de Dios. Y ahí tendrá la respuesta. Yo creo que para eso Dios nos ha dado a su Hijo y nos ha dado nueva vida y nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros seamos siervos de Dios y amigos de Dios. Así nos dice Él. Vosotros sois mis amigos, oiga, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Son bautizados sus hijos? Claro que no, no vamos a decir que 14 o 15 años, pues habrá sus excepciones, pero eso generalmente, hoy estaba oyendo, que la adolescencia termina a los 25 años. ¿Y qué es un adolescente? Pues uno que a medias todo y se ilusiona por las cosas de este mundo, pero no entiende la palabra de Dios. Pero si va a ver que papá, ¿quién era y quién es ahora? ¿Y qué hace? Usted está hablando, porque dice, por sus frutos los conoceréis. O sea que ya, claro que lo mejor es que a pesar de su conducta, pues tomen unos pocos minutos, revisen lo que vieron en la iglesia para confirmar, para ampliar, para recibir y vivir. No para las cosas vanas, sino para llevar a otros al camino donde nosotros estamos. Porque nosotros hemos oído que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios quiera que usted entienda y que usted esté sirviendo, porque el tiempo se está acortando. Amén y amén.